Pues, hermanos, me dejaron a mí compartir un tema y yo creo que yo no soy la persona más apropiada para compartir este tema. Probablemente la persona más apropiada para esto debió ser el hermano Randall. Pero bueno, hay un orden allí y yo solamente voy a cumplir órdenes, hermanos. Esto no significa que lo que voy a enseñar no tenga autoridad de Dios. Pero lo que sí significa es que también yo estoy trabajando en ello, ¿no? Y voy a tratar de ser breve y dejaremos un tiempito para que haya algunos comentarios. Entonces, pero quisiera pedir por favor a Rafa, si estás por ahí, quisieras orar por este tiempo, que seamos edificados con la palabra. No sé si me escuchas, mano Rafa. O tal vez está ocupado ahí en algo, ¿no? A lo mejor entonces, hermano Henry, ¿podrías orar por este tiempo,
Y aquí
hermano?
estoy, aquí soy, pastor.
Okay, ya llegó Rafa,
¿Me
acá está Rafa.
escuchan?
Ora por favor, Rafa, por nosotros. Tiempo.
¿Me escuchan? Bueno,
Sí, te escuchamos.
que no hay mucha señal.
Sí, adelante,
Señor,
hermano.
te damos gracias por el tiempo que nos das para compartir la palabra. Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo puedas guiar a nuestro hermano Luis Felipe en esta enseñanza que nos va a dar. Gracias, Señor, por poner en el corazón de todos mis hermanos disponer un tiempo para esta palabra que nos edifique. Y te doy gracias porque, Señor, sabemos que por pura misericordia estamos aquí junto a ti. Bendigo este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Perdón si tardo un poco, es que a veces se corta, a veces se va la señal.
No hay problema, hermano. Ya vamos a comenzar acá. Y hermanos, a mí me encomendaron hablar de el ejercicio físico y el hombre de Dios. Y quiero decir primero, como manera de introducción, vivimos en un tiempo en el mundo en donde han elevado a la categoría de obsesión, la apariencia física, así como la belleza, la perfección del cuerpo. La gente pues está inmersa en un sinnúmero de vanidades. La intención es que tu apariencia sea casi perfecta. Y en realidad en el mundo se gastan millones y millones cada año para buscar esto, que se tenga una muy buena apariencia. Entre los muchos intentos por conseguir esta apariencia, está justamente el ejercicio físico. Y el problema que tenemos a veces los cristianos es que cuando escuchamos sobre este tema del ejercicio físico, inmediatamente pensamos que se trata de un asunto vanidoso, mundanal, que corresponde a este mundo de tinieblas. Y juzgamos a los cristianos quienes llevan una vida disciplinada en el ejercicio físico como personas vanidosas, un poquito inclinadas al mundo. Y aunque algunos efectivamente podrían serlo, no creo que sea la generalidad. Pero antes, hermanos, de que desechemos del todo el ejercicio físico y que pensemos, bueno, ¿qué sentido tiene hablar de esto, habiendo tantas cosas importantes en la escritura para hablar? Antes de que lo desechemos, deberíamos preguntarnos, ¿habla la Biblia acerca de este tema? Y la segunda pregunta, ¿es acaso una obligación para el cristiano hacer ejercicio físico y cuidar el cuerpo? Y hermanos, creo que gastaremos la mayoría del tiempo de este estudio para demostrar que la mayordomía de nuestro cuerpo efectivamente es un asunto que tiene un gran respaldo bíblico. Y a eso me quiero abocar en la primera sección de este estudio y quiero llevarles a un pasaje conocido por todos que está en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Estamos hablando del fundamento bíblico. Quiero pedir, hermano Cristian, si me hiciera el favor de leer 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 al versículo 20.
Dice así la palabra del Señor.
Gracias, hermano.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Gracias, hermano. La importancia, hermanos, del cuidado de nuestro cuerpo se desprende de la gloria de aquel que habita en nuestro cuerpo. Lo primero que Pablo dice a los corintios con respecto a nuestro cuerpo es que es templo del Espíritu Santo. Y dentro de la escritura, o más bien de la cultura de aquella ciudad de Corinto, ustedes saben, la adoración a Afrodita estaba ligada con el uso del cuerpo. Y en ese contexto, las sacerdotisas eran prostitutas que llevaban a los hombres a una adoración a los ídolos mediante la fornicación. Y es el tema que Pablo está abordando en este capítulo. La adoración idolátrica significaba para los corintios una suerte de desenfreno en el uso de su cuerpo y de sus placeres. Y la forma en que Pablo corrige este problema es hablando sobre cómo ellos deberían de considerar un asombroso hecho, y nosotros deberíamos de considerarlo también, es este: el cuerpo del creyente, hermanos, es un templo, el templo del Espíritu Santo. Es increíble, hermanos, que Dios ha querido que nuestro cuerpo sea la habitación de su Santo Espíritu, y eso tiene grandes implicaciones. Es nuestro cuerpo, entonces, un lugar que utiliza Dios para hacerlo habitación del Espíritu Santo. Y Pablo no está hablando que sea el alma, no está diciendo que sea nuestro espíritu, pero está diciendo que es nuestro cuerpo la habitación de su Santo Espíritu. Yo no sé si nos hemos detenido a meditar en todo lo que eso significa, porque leemos la reverencia que había así en el tabernáculo como en el templo, y ahora llegar al tiempo de la iglesia y entender que es la iglesia como un todo templo de Dios, pero que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Así que, hermanos, todas las decisiones que tomemos con respecto de este cuerpo deben apuntar hacia todo aquello que pueda traer una mayor gloria a Dios. Y esta idea no es exclusiva de la carta de Pablo a los Corintios. Ustedes recordarán este pasaje famoso de Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nuestro cuerpo, hermanos, no aparece como un templo, pero como un sacrificio que trae adoración a Dios en Romanos 12. Entonces, la idea de la adoración mediante el cuerpo era algo que estaba muy claro en la mente del apóstol Pablo. La idea de guardar este cuerpo, santificar este cuerpo, de tal suerte que mediante este cuerpo traigamos una mayor adoración a Dios. Nuestro cuerpo, hermanos, es un templo, y todo lo que hagamos con él debería traer entonces alabanza a Dios. Todo lo que decidamos sobre nuestro cuerpo debe ayudarnos a brindarle a Dios un mejor servicio, a traer a Dios una mayor adoración. Ahora, después de haberle dicho a los corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, va a decirles una segunda cosa, y es impresionante también. Les dice el apóstol: y que no sois vuestros. Esta es la segunda manera en que corrige a los corintios con respecto a la forma en que ellos entendían el uso del cuerpo. Él les dice: ustedes no sois vuestros, no eres tú el propietario de tu cuerpo. Todo lo que los corintios debían decidir sobre sus cuerpos y el uso de sus cuerpos, deberían hacerlo bajo este criterio, no como propietarios, sino como mayordomos. Propietario decide sobre lo que es suyo, un mayordomo decide sobre lo que no le pertenece. Pablo está luchando en contra de la idea del uso del cuerpo para el propio placer, ya sea en los alimentos, ya sea en el sexo, porque vean, en el versículo 13, Pablo había dicho algo que parece que era como un dicho allí en la ciudad de Corinto: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Parece que los corintios usaban estas frases como para justificar ciertos desórdenes en el uso de su cuerpo. Pablo dice: pero Dios destruirá a las dos. Efectivamente. Un día no será necesario el cuidado de este cuerpo porque habrá de ser completamente santificado, pero ese día no ha llegado aún. Un creyente no puede decir, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo acá, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, porque deberíamos entender que usamos un cuerpo que no nos corresponde, le corresponde a nuestro Señor. No podemos tomar nosotros, hermanos, atribuciones sobre aquellas cosas que no son ajenas, aquellas cosas que no son nuestras. Y quiero recordar aquí cómo hace un año, quizá 2 años, el pastor Juan Carlos necesitaba de un vehículo y él se llevó una camioneta vieja que yo tengo porque le servía mucho para su trabajo allá. Y él la usó por varios meses. Y ustedes podrán imaginarse cómo me sentiría yo si él hubiese tomado mi camioneta, la hubiese pintado de su color favorito, le hubiese puesto unas luces brillantes, le hubiese arreglado algunos detalles al gusto de él y finalmente me lo hubiera entregado de otro color y completamente distinta. Yo creo que yo me hubiera molestado y pienso que es normal cuando le damos la confianza a alguien de usar las cosas nuestras si al devolverlas no son como eran originalmente. Eso no nos da mucho placer ni mucho gusto. Gracias a Dios, el pastor Juan Carlos, lejos de hacer eso, se dedicó a arreglar la camioneta y sí la entregó muy diferente, pero con muchas cosas que eran necesarias arreglar en ella. Y les pongo este ejemplo porque este cuerpo que tenemos, que ha sufrido los efectos del pecado, no nos pertenece. Y si pertenece al Señor, debemos de considerar lo siguiente: no tenemos derecho de estar nosotros, hermanos, en la inactividad, viviendo vidas sedentarias, administrando mal aquello que no es nuestro. Yo creo que al contrario, deberíamos hacer todo lo posible, porque mediante el uso de nuestro cuerpo le entregamos a nuestro Señor una mayor gloria. De esto Pablo va a hablar más adelante en los Corintios, en el capítulo 9, versículo 24. Y si estás ahí, hermano Javier, tal vez puedas ayudarme leyendo Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al versículo 27.
Dice así la bendita palabra del Señor: ¿no sabéis que los que comen, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Gracias, hermano. Y es que Pablo parece que era algo aficionado a los juegos de las Olimpiadas y está utilizando aquí una imagen que es de los carros que eran movidos en carreras o tirados por caballos. Y estos caballos tenían que ser golpeados por látigos para conseguir que dieran el mayor esfuerzo y así el carro se moviera rápido. La imagen que Pablo nos está poniendo aquí enfrente es que nuestro cuerpo podría ser como ese caballo, y este cuerpo debería ejercitarse, debería disciplinarse, debería someterse en el ánimo de conseguir aquellas cosas que traen una mayor gloria al Señor. Este cuerpo es del Señor y deberíamos entonces de trabajar con este cuerpo para que mediante este cuerpo traigamos una mayor gloria a nuestro Señor. Así como Pablo, entonces nosotros no deberíamos permitir, hermanos, que los deseos de nuestro cuerpo nos gobernaran a nosotros, sino que al contrario de eso, sometiéramos a nuestros cuerpos para que mediante nuestros cuerpos le traigamos a nuestro Señor un mejor servicio. Quiero hacer una cita de Spurgeon, él lo dijo así: su cuerpo era un caballo dispuesto cuando estaba en el servicio del diablo, nos dice a nosotros. No deje que sea un perezoso animal ahora que jala el carruaje de Cristo. Si antes este cuerpo nos servía para perdernos, si antes este cuerpo lo utilizábamos para caminar hacia todo lo que desagradaba a Dios, probablemente muchos de nosotros éramos más disciplinados en el uso de este cuerpo cuando estábamos sin Cristo, quizá movidos por la vanidad, movidos por conseguir, no sé, llamar la atención de alguien. Ahora, hermanos, quizá hemos olvidado eso porque lo hemos visto como si fuese algo malo en sí mismo. contrario a las motivaciones que teníamos en el mundo, deberíamos de trabajar con este cuerpo para conseguir que le rindamos un más excelente servicio a Cristo. Ahora, el versículo 20 de nuestro pasaje en 1 Corintios 6 dice, pues por precio habéis sido comprados, y aquí está la tercera razón por la cual Pablo está, o mediante la cual Pablo está corrigiendo a los corintios en cuanto a su teología sobre el cuerpo. Habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. La tercera manera en la que Pablo corrige a los corintios con respecto al uso del cuerpo, hermanos, se desprende de la doctrina de la redención. Y uno dice, ¿cómo de la redención? ¿De qué hablamos acá? Aunque en Corinto Pablo no expresa el precio con el que fuimos comprados, Pedro sí lo hace, y ustedes conocen el pasaje de Primera de Pedro 1, 18 y 19. Les leo, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, y esto es redención, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De la misma manera es el Señor Jesús quien dice en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que cuando Pablo dice que fuimos comprados por precio, está aludiendo a este hecho. La sangre del Hijo de Dios fue derramada para redimir también nuestros cuerpos. Si pensamos en la doctrina de la redención, hermanos, habitualmente nuestra mente se va a nuestras almas, a nuestro espíritu, pero Pablo está diciendo acá que hubo un precio que fue pagado por redimir nuestros cuerpos. Pablo está aplicando la doctrina de la redención también al cuerpo. Este cuerpo, hermanos, por esa razón es ahora templo del espíritu. Este cuerpo no nos pertenece. Este cuerpo fue pagado con un precio altísimo. Y la razón de que, o más bien, el hecho de que haya sido pagado con ese precio tan alto debería de detenernos siempre, cada vez que decidimos qué hacemos con este cuerpo. La parte final del versículo 20 dice, por tanto, y esto, hermanos, es un sumario de todo lo que anteriormente se dijo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu, nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestro cuerpo fue redimido al precio de la sangre de Cristo, por tanto. ¿Y qué dice Pablo? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. En vuestro cuerpo. Ahora, si ustedes tienen la Reina Valera, se darán cuenta que el versículo 20 todavía dice, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero usted podría borrar esa frase, porque al parecer no está en los manuscritos más antiguos. Pablo está diciendo, y está cerrando su discurso hacia los corintios acá, diciéndoles, tú debes de glorificar a Dios en tu cuerpo. Y allí termina la frase. Se dice que esta frase pudo haber sido añadida por un copista porque pensaba que Pablo estaba sonando poco espiritual. Ustedes saben la influencia de la filosofía griega en la manera en que se concebía el cuerpo, pero no es poco espiritual que Pablo esté diciendo glorifica a Dios en el uso que haces de tu cuerpo. De hecho, Pablo viene hablando justamente del cuerpo físico como un templo, un instrumento de servicio para Dios, para la gloria de Dios. El fundamento bíblico, hermanos, entonces, para el cuidado del cuerpo es muy contundente, es muy fuerte, es bastante sólido. Ahora, quiero hablar, habiendo puesto este fundamento, de dos áreas que quizás serían ya un poco aplicativas de este principio. Primero de ellas es el ejercicio físico y la salud de nuestro cuerpo. Ahora, yo no soy médico, y creo que no está en discusión, y no sería para nosotros ningún problema el aceptar que el ejercicio físico es bueno, es algo muy bueno. Pero ¿en qué términos habla la Biblia de esto? Pues es a lo que les quisiera llevar. La Biblia habla de la mayordomía del cuerpo, cuando nos habla de tener hábitos saludables. El enfoque de este estudio es el ejercicio, pero déjenme leerles algunos proverbios. El proverbio 23, versículo 2. Y pon cuchillo a tu garganta, si eres hombre de mucho apetito. ¿De qué nos está hablando? De la mayordomía del cuerpo. Proverbios 24, 13. Come miel, hijo mío, porque es bueno. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Y nos lleva Salomón a pensar en hacer buenas decisiones con respecto a lo que comemos. Es mayordomía de este cuerpo. Pero cuando hablamos del ejercicio, también la palabra nos instruye a no tener un estilo de vida sedentario que se acomoda a la pereza. Es lo que dice Proverbios 6, 9 y 10. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y podríamos citar muchos proverbios más al respecto. En realidad, la palabra desecha un estilo de vida sedentario, poco activo. El ejercitarnos, hermanos, es bueno. Cuando pensamos que mientras mejor sea nuestra condición de salud, mejor podrá ser nuestro servicio en la Iglesia de Cristo. Claro, debemos tener cuidado de no volver nuestra propia salud un ídolo. El tener una buena condición física podría convertirse en eso, pero nuestra motivación para buscar ejercitarnos no es justamente la salud, sino es la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31, Pablo nuevamente hablando del tema, en este caso hablando sobre el participar comiendo de aquellas cosas que son sacrificadas a los ídolos, él dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Yo no sé si se pueden imaginar, cuando estamos comiendo algo que sabemos que no es saludable, podríamos preguntarnos, ¿con esto estoy glorificando a Dios? Obviamente, el enfoque de Pablo es comer lo sacrificado a los ídolos, pero si decidimos sobre un cuerpo que es templo del Espíritu Santo, deberíamos de pensar, este alimento saturado en grasas, lleno de azúcar, lleno de sodio, con un montón de cosas que son tóxicas para el cuerpo, al consumir esto estoy glorificando a Dios. Y estamos hablando de alimentación, pero piensen, hermanos, en todos los beneficios que hay en el ejercicio. Porque, hermanos, en el descuido de nuestro cuerpo, podríamos tener un sinfín de circunstancias que van a amenazar sin duda alguna nuestro rendimiento en el ministerio. Y con ello también van a disminuir nuestra adoración a Dios. Para una persona que no está habituada al ejercicio regular, es muy probable que va a tener problemas cardiovasculares, eso es decir, es problemas del corazón, cansancio permanente, trastornos del sueño, malestares gastrointestinales asociados a la falta de movilidad. Todos estos males, hermanos, en el mediano, quizá, o seguramente en el largo plazo, nos van a afectar no solamente a nosotros mismos, porque saben, hermanos, en el peor de los casos también podrán volver a nuestras familias e iglesias en resolver asuntos de nuestra salud que vinieron a consecuencia de nuestra negligencia, de nuestra irresponsabilidad al cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Es triste, pero sabemos de casos de pastores que en una edad mediana, en una edad adulta, llegaron a padecer situaciones de salud que no fueron necesariamente causados por circunstancias aparte, sino por la negligencia de ellos, por los malos hábitos de ellos, por no habituarse al ejercicio, por no comer bien, y eso es irresponsable, hermanos, porque no adoramos entonces a Dios siendo mayordomos de este cuerpo que es templo de su espíritu. Quiero citar aquí a Albert Martin, porque él escribió un artículo que se llamó Él me levantará. Y esta frase normalmente nos lleva a pensar cómo Dios nos levanta de un desánimo en lo espiritual. Pero Albert Martin aplica esto al ejercicio físico. Y vean lo que dice. Él dice que muchos hombres en su ministerio experimentaron o experimentan lo que les parece a ellos signos de decaimiento. Ellos dicen, la monotonía prolongada en la oración, la falta de deleite mental, espiritual, al leer la Biblia, a estos pastores que vinieron a Albert Martin, les perturbaba estos hechos. Y dice Albert Martin que la mayoría de estos casos, estos pastores que venían en desánimo, su problema, aunque lo aplicaban a un asunto espiritual, después de haber sido analizado, ¿saben a qué obedecía, hermanos? A patrones de conducta. En muchas ocasiones, el pastor Martin descubrió que se debía a asuntos de irresponsabilidad en cuestiones ordinarias. Ellos eran culpables, dice Martin, de descuidar aquellos medios ordenados por Dios para la resistencia emocional, mental y física. Su falta estaba en no reconocer que eran hombres de carne y hueso. Ellos buscaban servirle a Dios y a su pueblo como si fueran espíritus sin cuerpo, así como los ángeles. Es decir, la razón de este decaimiento espiritual no era otra cosa que su propia irresponsabilidad en la mayordomía de su cuerpo. La recomendación de Albert Martin para ellos es esta: si un hombre es ignorante o indiferente a temas como los buenos hábitos alimenticios, los patrones adecuados de sueño, un peso saludable y el lugar y los beneficios del ejercicio regular y la recreación, tal hombre está exponiéndose para un caso extremo de desgaste ministerial. Si se dan cuenta, hermanos, este pastor que escribió, creo yo, la mejor teología pastoral que se ha escrito, en su experiencia dice que si no consideramos estos factores, lo que estamos haciendo es exponernos a un extremo desgaste ministerial. Habrá de aparecer desánimo, habrá de aparecer cansancio, y nuestra irresponsabilidad nos va a llevar a afectar nuestro rendimiento a la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué relación hay entre el ejercicio físico y la salud de la mente? Vuelvo a decir que no soy médico, pero leí algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Cuando un cuerpo está saludable, hermanos, los efectos de la mente son favorables para el ministerio. El ejercicio, usualmente, dicen los médicos, nos ayuda a regular los niveles de estrés, de ansiedad, y esto es porque se producen mediante el ejercicio ciertas endorfinas que nos dan una mayor capacidad de concentración cuando estudiamos la palabra. Así que no tenemos que mermar en nuestro rendimiento por causa de alguna o más de las siguientes circunstancias: la falta de sueño o el exceso de sueño. Si hacemos ejercicio, podríamos ser regulares en cuanto a nuestro sueño. La falta de energía. Si hacemos ejercicio, hay un ciclo de renovación de energía que nos va a permitir estar activos, estar al 100% en nuestro rendimiento para con la iglesia y el servicio a ella. Si estamos ejercitándonos regularmente, eso va a ayudarnos a lidiar con dolores constantes que luego van apareciendo por la edad. Si estamos ejercitándonos regularmente, nos va a librar eso también de sufrir problemas como la presión alta o baja, de sufrir complicaciones como la obesidad, que también trae consigo cansancio, irritabilidad, etcétera, etcétera. Ahora hablemos de un punto más sobre el ejercicio y el aprendizaje de autodisciplina. Y es que, hermanos, virtudes como la paciencia, como la perseverancia, se desarrollan mediante el ejercicio físico. En la misma medida en que nos disciplinamos a mantener una rutina de ejercicio, nos damos cuenta que ser constantes no es nada fácil. Y hermanos, así como para un verdadero atleta, obtener un premio no va a resultar nada fácil por la disciplina que esto exige para nosotros. Mantenernos firmes en las disciplinas espirituales no va a resultar fácil. Todo el esfuerzo requerido en la vida espiritual, todo ese esfuerzo requerido en nuestra vida espiritual es también reflejado mediante el ejercicio físico. Aunque, de acuerdo a Pablo, ustedes recordarán este pasaje que le dice a Timoteo que no debería ser una excusa para nosotros. Dice que el ejercicio físico para poco es provechoso. Y le dice a Timoteo, pero tú ejercítate para la piedad. Sin embargo, Pablo mismo es quien ha establecido esta teología sobre el uso del cuerpo. Así que aunque sea provechoso para poco, en comparación con lo provechoso que es la piedad, sin embargo, es bastante provechoso. Y pensando en esto mismo, la comparación que Pablo hace en capítulo 9 de 1 de Corintios, para mí es muy, muy interesante. Ya leímos este pasaje, pero quiero volver a él. ¿No sabéis, versículo 24 de 1 de Corintios 9, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra que Pablo utiliza aquí, hermanos, como lucha, todo aquel que lucha, literalmente significa contienda, esfuerzo. Es un esfuerzo grande para obtener algo. La misma palabra lo utiliza Pablo en Colosenses 1:29. Él dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. Y en Colosenses 4:12, cuando habla de Epafras, él dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Y aquí está la frase, siempre esforzándose intensamente. Eso es la lucha, es un esfuerzo intenso. A favor, dice, de vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos, completos, seguros en toda la voluntad de Dios. El ejercicio físico, hermanos, nos recuerda, nos prepara al mismo tiempo para el gran esfuerzo que representa mantener una vida piadosa. El ejercicio físico nos recuerda eso. Pablo está comparando a los atletas en ese ejercicio extenuante, en esa lucha que sostienen para mantenerse en la condición física que les permita ganar su carrera con nuestra lucha espiritual. Una cosa prepara a la otra. No hay un divorcio entre ambas. Pablo nos dice que el que lucha de todo se abstiene. Esta palabra es la palabra que se utiliza para ejercicio o ejercer más bien dominio propio. Es la palabra utilizada para autodisciplina. Es la misma palabra, abstenerse. En este pasaje de 1 Corintios 9 es la misma palabra que utiliza Pablo en Tito 1:8. Cuando nos habla de los requisitos o los requerimientos para los ancianos, cuando es traducido en la Reina Valera que el obispo, el pastor, el anciano debe ser dueño de sí mismo. Así que en esta lucha tomamos decisiones, controlamos las cosas que nuestro deseo quiere alcanzar, nos sometemos entonces, privándonos de algunas cosas, escogiendo las mejores cosas, porque necesitamos ganar una carrera. Y el ejercicio físico ilustra perfectamente esto. Estamos tomando decisiones sobre nuestro cuerpo y eso nos lleva a autodisciplinarnos, y de la misma manera en la vida piadosa y en todos los ejercicios piadosos hay un beneficio mediante las batallas ganadas en el ejercicio físico. Las dos cosas van de la mano. Les decía que iba a hablar del sexto mandamiento, y es que en el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta número 135, dice, ¿cuáles son los deberes exigidos en el sexto mandamiento? La respuesta es, los deberes exigidos en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y los esfuerzos lícitos para preservar nuestra propia vida y la de otros, por resistir todos los pensamientos y propósitos, sometiendo las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tiendan a quitar injustamente la vida de alguno, por defenderse justamente contra la violencia, por la dependencia paciente de la mano de Dios, la quietud de ánimo, alegría de espíritu, sobriedad en la comida, en la bebida, en la medicina, en el sueño, en el trabajo, en el recreo, por pensamientos caritativos de amor, compasión, mansedumbre, dulzura y bondad, tranquilidad, indulgencia, y por palabras y maneras corteses, paciencia y prontitud para reconciliarse, sobrellevando y perdonando las injurias y volviendo bien por mal, consolando y socorriendo a los enfermos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Bueno, no matarás. ¿Y qué implicaciones tiene todo esto? Hacer todo lo posible, hermanos, por guardar este cuerpo que Dios nos ha dado también. Está allí en esas implicaciones. Este catecismo nos recuerda sobre los pecados prohibidos del sexto mandamiento. Y vean cuáles son estos. ¿Cuáles pecados van en contra de este sexto mandamiento? El uso inmoderado de la comida o bebida, trabajo y recreaciones. Podemos decir, yo no he matado a nadie, pero cada vez que haces uso indebido de la comida, de la bebida, cada vez que te desgastas sobremanera en el trabajo, desvelándote exageradamente, cada vez que te privas a cierto tiempo de recreación y de descanso, cada vez que en tu indisciplina dejas de ejercitar tu cuerpo, tú estás de alguna manera matando el cuerpo. e incumpliendo entonces este sexto mandamiento. Ya para terminar, vuelvo a citar a Albert Martin. Dice, Cristo murió para hacernos cumplidores evangélicos de la ley. Una de las tales leyes es no matar. El mandamiento involucra necesariamente un entendimiento de y un compromiso práctico a los medios calculados para la preservación de nuestras propias vidas. Nuestra lucha para cumplir ese sexto mandamiento implica necesariamente, hermanos, nuestro esfuerzo para preservar nuestra vida, nuestro esfuerzo para preservar este cuerpo. Eso conlleva muchas decisiones que en la vida cotidiana hemos de hacer. Ahora, hermanos, un plus aquí. Nuestra propia disciplina, en este aspecto en particular, se va a volver un ejemplo para nuestra iglesia. De manera práctica, significa que nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos y los que nos rodean van a ser estimulados a las buenas obras mediante nuestro ejemplo. Si nosotros no estamos mostrando prudencia, por ejemplo, a la hora de comer, lo más probable es que los que nos rodean tampoco lo hagan. También mediante el ejercicio físico, hermanos, mostramos piedad y así también estimulamos a otros a las buenas obras, lo que Pablo, o bueno, el escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 24. Mediante nuestra propia disciplina modelada delante de los hermanos, estamos moviéndoles a ellos y estimulándoles a ellos a las buenas obras. Entonces, hermanos, el hombre de Dios también debe ser un ejemplo en una vida piadosa demostrada en el cuidar de su cuerpo, en tener disciplinas que le llevan a administrar bien aquello que le pertenece a Dios, aquello que es templo del Espíritu Santo, porque mediante ello le habremos de dar una mayor gloria a nuestro Señor. Hermanos, eso es lo que quería yo compartir con ustedes. Les dije que nos quedarían unos minutos para algunas preguntas o comentarios. Sí, hermanos, que este es un tema que no muy frecuentemente hablamos, sin embargo, creo que es algo también necesario para nosotros. Entonces, hermanos, aquí dejo un tiempo para preguntas o comentarios.
Creo que es muy, muy acertado, hermano. Gracias por esto. De manera personal, creo que en nuestra organización y en nuestra rutina de vida necesitamos invertir más en este cuidado del ejercicio y es real para la gloria de Dios. Gracias, bro.
Muchas gracias, hermano Felipe, por esa enseñanza. De veras, ese tema, bueno, por lo menos aquí, en este departamento, es bien debatido. Incluso hablar de esto hasta es pecado. En muchas iglesias de acá, y la verdad, es todo lo contrario. Todo lo contrario, y gracias, hermano, por esa enseñanza, la verdad. Yo cuando comencé allá en el pastorado, solo comenzamos cuatro hermanos en la iglesia. Entonces, yo como soy profesor de deporte, ¿verdad? Entonces atendía una escuela y eso fue motivo de difamación de parte de los mismos hermanos, de las diferentes congregaciones. Pasaban por la iglesia, así como Nerón, sacando el dedo para abajo, que caiga. Y entonces, para mí fue bien, bien difícil, porque ese fue un bullying espiritual. Entonces, pero Dios, su bondad, nos sostuvo y ahí estamos. Y gracias a ello, atiendo bastantes niños la escuelita, ¿verdad? Pero siempre ahí llevamos el mensaje de la palabra del Señor. Así que sí, le agradezco mucho por esa enseñanza, hermano Felipe.
Gracias, hermano Henry. Y sí, yo sé que pues tú te mantienes muy activo también en lo físico. Y yo quisiera, si no hay algún comentario más.
Amén, hermano.
Okay, adelante, hermano.
No, hermano, agradecerle por la enseñanza. Yo voy a pedirle perdón al Señor, hermano, cuando usted me ayude a administrar bien este hermoso cuerpo. No, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Agradezco la enseñanza y pues a corregir algunos hábitos, ¿verdad? Y vamos a hablar con el hermano Henry para que me ayude ahí a ver algunos ejercicios que me lo mande ahí, hermano.
Ánimo, hermano Rolando, ánimo.
Un abrazo, hermano, muchas gracias, los quiero mucho.
Sí, hermano, nosotros también.
Comentario nada más pasó.
Sí, adelante, pero, hermano Javier.
Ciertamente, la mayoría de los cristianos dejamos muchos vicios, los clásicos, la cerveza, el alcohol, cigarro, etcétera. Pero cuando nos volvemos al cristianismo, agarramos un vicio muy, muy fuerte, que es la comida. Y eso es impresionante. No ponemos realmente cuchillo a nuestra garganta. Y aparte de comer, pues no hacemos ejercicio. Y ciertamente lo que predicamos ahorita, lo que enseñamos a través de la palabra, es una realidad. Somos definitivamente el templo del Espíritu Santo y como tal tenemos que cuidar. Gracias por la enseñanza, pastor.
Gracias, hermano.
Rápido.
Sí, adelante, hermano Rodolfo. Adelante.
Rápido, rápido les doy algo. Yo comúnmente hago ejercicio, camino. Tengo muchos años caminando, media hora, una hora. Pero a causa del COVID, me dio en el 2020. Regular, no me dio fuerte. De ahí me entró una flojera. Yo debo de caminar porque a causa del COVID se me declaró un poco la hipertensión y la diabetes. Las tengo controladas, estoy bien, gracias a Dios, pero ya me da flojera a mí caminar. Entonces me levanto precisamente por esto, por cuidar el cuerpo para la gloria de Dios. Ya no me dan ganas de caminar. Mi esposa me levanta y me dice, vamos a caminar, vamos a caminar. Para mí ya no es, porque hace 4 años para mí era un placer levantarme a caminar. Yo decía, voy a caminar media hora, 3/4 de hora. Hoy ya no, pero yo lo hago precisamente por esto. Me cuesta trabajo, me cuesta mucho, porque me dan más ganas de quedarme a dormir en la cama que levantarme. Ahorita precisamente no me bañé porque vengo de caminar mi media hora y 40 minutos más o menos. Camino rápido, pero les digo que ya me cuesta trabajo, pero lo hago, me levanto porque sé que eso me va a traer salud. Debo de cooperar, debo de hacer esto que está, lo que usted dijo hoy, lo que usted nos enseñó hoy, pues yo lo apunté aquí todo, como pude lo fui apuntando y pienso repasarlo, verlo. Lo tengo entendido, claro, para mí, pero esto estuvo muy bien hecho, muy bien enseñado, que pienso darles una prédica, una clase para que vean, para que cuiden, porque es necesario. Es necesario que nosotros también, lo que sea hoy, cooperemos para estar bien, porque yo les digo, no soy cuando comencé me fui yendo hacia un determinismo y hacia un fatalismo, pero hasta que encontré el equilibrio dije no, a ver, como ya me estoy yendo muy de lado, Dios no nos mandó a este mundo así nada más, así a estar a tontas y a locas, ni tampoco soy fatalista, no. Entonces, ¿qué es el equilibrio? Debo de poner de mi parte, debo de hacer ahora sí todo lo que hagamos, bebamos, comamos, lo que hagamos para la gloria de Dios.
Amén.
Y cuidar el cuerpo es esto, no, para la gloria de Dios.
Amén.
Me cuesta trabajo.
Adelante. No sigo a hablar a alguien más, pero yo quería decir algo. Adelante, hermano José, adelante.
Gracias por el mensaje, por la enseñanza que nos dio esta mañana. Es una bendición, ¿verdad? Porque realmente pues es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo, por lo tanto pues tenemos que poner de nuestra parte esforzándonos. Pues yo quisiera decirles de que a mis 74 años todavía sigo caminando, moviéndome un poco, y gracias a Dios me siento bien saludable, ¿verdad? Aquí estamos ya pues disponibles para lo que toque en el día y en la semana, y gracias a Dios por recordarnos, ¿verdad?, que es necesario cuidar el cuerpo para la gloria de Dios.
Amén. Amén. Gracias a Dios, hermano. Quizá algunos no habían escuchado, pero hermano, el pastor Rodolfo, él se presentó diciéndonos que tiene 70 años, ¿no? Y yo le digo que se ve bastante bien para la edad, y hermano José todavía más. Entonces, Dios les ha guardado, y ambos, pues, personas que están constantemente ejercitándose, que el Señor nos ayude. Tenemos una lucha aquí en Latinoamérica, les decía, porque, pues, la comida es muy buena, ¿no? Y siempre estamos luchando con visitamos una familia y nos ponen enfrente lo mejor que ellos pueden, y a veces es una lucha para el pastor decir, perdóname, pero no gracias. Ustedes, yo no sé cómo es donde ustedes viven, pero aquí tú visitas una familia y en 3 minutos ya viene un vaso grande de coca con hielo, ¿no? Esa es la manera de decirte bienvenido, y a veces es un poquito incómodo decir, no gracias, si tienes agua está bien, ¿no? Y si hay pastel, si hay tamal en la casa, pues ya se pone la cosa peor, hermanos. Es bien complicado, pero tenemos que enseñar a la iglesia también, hermanos, a tomar buenas decisiones en cuanto al uso del cuerpo. Que el Señor nos ayude con esto. ¿Hay algún comentario más, hermanos? Bueno, hermanos.
Mi pastor, buenos días a todos.
Hacer nada más como una cuestión práctica. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos bien.
Bueno. ¿Me escuchan?
Te escuchamos.
Ok, perfecto. Una de las cosas que a veces es, yo doy gracias a Dios por los pastores y los hermanos que están aquí, que hacen ejercicio constante. Yo he hecho ejercicio muchos años de mi vida, y una cuestión práctica que podría dejarles como tip es que no dejen de lado hacer ejercicio no solo cardiovascular, sino de fuerza, por las implicaciones que tiene, sobre todo como varones, el ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces, podrían integrar algunos ejercicios de fuerza a su actividad rutinaria de ejercicio, y eso va a traer muchos beneficios también para cada uno de nosotros si los aplicamos, ¿no? No digo que levanten muchos kilos de más, ¿verdad? Pero sí que hacer algunas planchas, trabajar un poco de pesos con algunas mancuernas pequeñas, eso es algo bueno, ¿no? En la cuestión práctica, ¿no? Como un tip por ahí.
Gracias, Rafa. Y sí, por ahí mi esposa me hablaba de los beneficios de mantener cierta masa muscular en nosotros, y son muchos, hermanos. Entonces, yo creo que aquí hay hermanos que son expertos en este tema, ¿no? Pero el tiempo se nos terminó, y oremos al Señor que nos permita ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Hermanos, pues les animo a compartir allí sus pasajes que van a predicar para este domingo ahí en el grupo, y de esa manera podemos estar orando. Oren también por el pastor Jonathan, que está todavía de vacaciones, pero Dios mediante creo ya estará de vuelta en su iglesia este domingo. Oremos unos por otros en nuestras iglesias, y pues una bienvenida, pastor Rodolfo, bienvenido, hermano, que estés muy bien, y este es tu reunión de los miércoles. Cuando se tenga el tiempo, hermano, por allí, no sé si el hermano Jonathan podrá incluirte en el grupo, si fuera posible, será una bendición que estemos por acá juntos.
Sí. Gracias.
Bueno, hermanos, un abrazo, bendiciones, que tengan buen día.
Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga.
Dios los bendiga.
Gracias, Dios los bendiga.
Igualmente, bendiciones. Buena semana.